Vamos directamente al versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo ahora es un apóstol preso en la cárcel, muy cerca del fin de su vida. Será ejecutado. Está viviendo en una cárcel que no es muy cómodo. Tenía otra experiencia bajo preso en que pudiera enseñar, pero esta vez no. La persecución de la iglesia ya era severa. Eran tiempos de dificultad. Tiempos en que ser cristiano era costoso. Está escribiendo a Timoteo, un ministro joven, pero sólido. Timoteo trabajó como ayudante antes con Pablo. Pero Pablo no va a vivir mucho más. Esto siendo su última carta. Quiere exhortar a Timoteo, a quien amó como un hijo. Quiere animarlo a continuar fuerte en la fe, constante en la obra, aún durante tiempos pesados y peligrosos. Después de toda la obra tenía que continuar. Y aquí en ese verso dice Pablo que su apostolado fue por la voluntad de Dios. Pablo no buscó ningún lugar de liderazgo en la iglesia cristiana. Al contrario, estaba peleando en contra de la iglesia. Dedicaba su vida a la persecución de la iglesia. Pero fue obligado a servir. El Señor lo obligó. No en contra de su voluntad, sino que el Señor cambió su voluntad. El Señor tiene poder de inclinar la voluntad de uno al que es recto y justo. En Salmo 110:3 dice de Cristo: tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. También en Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así es, está el corazón del rey en el mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Por esta razón, hermanos, oramos, porque creemos que Dios puede cambiar al esposo, a la esposa, a los niños, a los jóvenes. Creemos que Dios tiene tanto poder que puede inclinar el corazón de alguien. Y justamente hoy tengo un ejemplo de esto, que en las últimas semanas siempre pongo mi petición de oración en la caja de oración de miércoles. Últimamente he visto todos estos carros ahí enfrente de nuestro edificio, carros que no pertenecen a ninguno de nosotros, están ahí toda la semana, durante todos nuestros servicios, y es difícil estacionarse. Y estuve pensando, ¿de dónde vienen todos estos carros? Y yo empecé a orar y puse mi petición, y la iglesia estaba orando que Dios quitara estos carros. Y después recibí el testimonio de Arturo que dice que vino el dueño poniendo advertencias en todos estos carros diciendo, quita estos carros o voy a llamar la grúa. Pero mi punto es, no es solamente que Dios contesta las oraciones, pero Dios puede fácilmente entrar en la mente, en el corazón de uno que no tiene ningún interés en nosotros y motivarlos a hacer lo que nosotros queremos. Por eso dicen los salmos, en Proverbios, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo incline. El Señor puede inclinar el corazón de alguien. Tiene ese poder. Mientras Pablo estaba atacando la iglesia como parte de la persecución antes, Dios tomó su corazón y lo inclinó en otra dirección. Y ahora, empezando esta carta a Timoteo, sabiendo de ese poder de inclinar el corazón, Pablo, bajo la influencia del Espíritu Santo, quiere con esta carta inclinar el corazón de Timoteo a la fortaleza y al valor en la gran batalla, porque están viviendo en tiempos duros. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Eso es una gran ayuda. Cuando tiene alguien como el apóstol Pablo orando día y noche para ti, te puedes animar un poco. Yo sé que yo me siento muy animado cuando veo muchos hermanos llegando a la oración, orando por las necesidades de la iglesia. Yo sé que a veces oran por mí también. Eso me da aliento. Y yo sé que los misioneros en otros países también se sienten animados cuando saben en verdad que haya personas orando por ellos. Cuando veo a los hermanos llegando a veces en domingo muy temprano, me siento, wow, hoy será un gran servicio. Algo bueno va a pasar. Los hermanos están confiando en Dios. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Parece que estas lágrimas eran causadas por la separación de estos dos hombres. Antes trabajaban juntos, en todos lados. Y Dios usó ese tiempo para enseñar a Timoteo. Pero ahora Timoteo está preparado. Está listo de trabajar como un líder, no como ayudante. Y Pablo también amó mucho a Timoteo. Era un hombre sumamente útil al ministerio. Y hay que preguntar, ¿por qué era útil? Filipenses 2:19. En Filipenses 2:19, Pablo, hablando de Timoteo, dice así: espero en el Señor enviarlos pronto a Timoteo. Iba a mandarlo a Filipenses como para recibir información, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué fue su característica tan buena? 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, y no lo que es de Cristo Jesús. Es normal para los hombres seguir sus propios intereses, y no sacrificar por la obra. El egoísmo sigue reinando en la mayoría de los hombres, aún en la iglesia, fue el testimonio de Pablo. Continuando en el texto, versículo 5, 2 Timoteo 1, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora Pablo quiere animar a Timoteo recordándole quién era. Que era un cristiano sincero, que viene de una familia de cristianos, que su abuela lo enseñó en su niñez, y su mamá también. Que ella siempre le dio un buen ejemplo de qué es la vida cristiana. Que él no era una persona nueva en la fe o de la primera generación. Tenía un niñez muy especial. Miramos aquí en el mismo libro de 2 Timoteo, en capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenía una buena abuela, una mamá dedicada y recibió las escrituras desde su niñez. Y después ahí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo ya tenía esa preparación para ser plenamente preparado. Tenía que usar sus dones, sus capacidades, aprovechar de cada momento. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Timoteo tenía un don, una capacidad de servir, un talento para enseñar, para dirigir. Y Pablo dijo que tenía que avivar, estimular ese don, como un fuego que estaba poco a poco apagándose. Hay que meter leña, hay que soplar aire. Es posible tener un don y no usar el don. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no lo usaba? Por sufrimientos en el pasado, por la resistencia de enemigos, las burlas de los demás. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere, hermano. Que las personas de la fe, las personas capacitadas, sean totalmente paralizadas por causa de la persecución o los maltratos de otros. Pablo estaba diciendo, Timoteo, tú tienes un don sumamente importante, tienes que usarlo. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y del dominio propio. Eran tiempos duros. Y parece que Timoteo ahora está mostrando un poco la cobardía. ¿Por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio? Eran tiempos en que era muy fácil perder el ánimo. Estaban empezando a ejecutar cristianos en Roma. Los hermanos estaban perdiendo sus vidas. Y parecía muy probable, y fue la verdad, que Pablo iba a perder su vida. Y fue muy fácil concluir, ¿qué está pasando? ¿Estamos realmente al lado de Dios? ¿Por qué Pablo está en la cárcel? Un cárcel miserable, abandonado por sus amigos. ¿Será Dios realmente a nuestro lado? Vamos a 2 Timoteo 4, empezando en verso 9. Dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Demas era un hombre que ayudaba a Pablo como evangelista, dice, de repente abandonó al apóstol. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Esas cosas pasan en tiempos duros. Uno que muy fiel en la palabra dice, ¿sabes qué? Me voy. Tengo otras cosas que hacer. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Todos abandonaron a Pablo menos Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. Estaba en la cárcel y estaba con frío. Tenía frío ahí en la cárcel. En la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Quería cosas que leer. Era un hombre intelectual, ni tenía cosas que leer. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Entonces eran peligrosos. Había resistencia, personas burlando de Pablo, burlando de Timoteo. Y por razón. Estaba perdiendo el ánimo. Mirando el texto una vez más, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, del amor, del dominio propio. Pablo estaba diciendo, ¡ánimo! Si sientes temor, cobardía, eso no es del Señor. Los tiempos duros vienen y se van. Pablo ha vivido todo esto. Nada era nuevo para él. Personas nuevas en la fe, la primera vez que pasa algo, se caen en un pánico. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Los que tienen la experiencia dicen, pues ya he pasado esto muchas veces. Dios no es autor de esta forma de temor, dice, sino que Dios da poder, de amor, de dominio propio. Estaba diciendo a Timoteo, tienes que controlarte. De esos sentimientos, tiene que seguir en la batalla. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aunque tenía que pagar duramente en esos tiempos para ser cristiano, no se pudiera sentir vergüenza de su fe. Cuando uno siente vergüenza de su fe, no puede testificar. No debes sentir vergüenza de Cristo, aunque Cristo murió como criminal. No debes de sentir vergüenza de Pablo, aunque Pablo pasó mucho tiempo en la cárcel. Pero no estaba ahí por nada malo. Dijo que doy gracia al cual siervo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo sabía, estaba ahí no por cometer ningún agravio en contra de la sociedad, sino por seguir órdenes de Dios. No deben de sentir vergüenza. Versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora está recordando a Timoteo, ¿qué es la sana doctrina? Dice que Dios decidió salvar a nosotros, no por nada bueno que hemos hecho ni pensado, sino que lo hizo por su gracia, conforme a su propio propósito, para la gloria de su gracia y de su misericordia. Que los salvados están llamados a una vida de santidad. No son salvados porque son santos ya, sino es al revés, viven vidas santas porque son salvados. En cada época existe el error de pensar que los hombres están salvados porque hacen cosas buenas. Eso no es el Evangelio. El mensaje de la Biblia es que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Es más, Dios tomó su decisión según ese pasaje antes de los tiempos de los siglos. Así que en la mente de Dios la decisión fue tomada y nuestras obras no tenían nada que ver. Vamos a Romanos 9. En Romanos 9 y versículo 10 habla de esa decisión o decreto de Dios. Romanos 9, 10. Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dice aquí que Dios tiene un propósito y hay una doctrina de elección, la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llamó. Entonces está diciendo, estos dos criaturas estaban en el vientre de su mamá. Dios tomó su decisión, no han hecho nada bueno ni malo. Y Dios tomó una decisión. Se lo dijo, el mayor servirá al menor. Normalmente, el menor tenía que servir al mayor. El mayor en la familia tenía más autoridad. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios hizo una distinción entre los dos. Y la persona normal y natural que no conoce la Biblia van a decir, no es justo, eso no es justo. Pero eso, anticipando eso, Pablo dice en 14, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. En esta parte no estamos hablando del pacto condicional de Dios, a lo cual estudiamos muchos últimamente, sino que estamos hablando de un decreto eterno, la elección incondicional de Dios. Esa doctrina también está en la Biblia y está importante por el capítulo que estamos estudiando. Si no entiendes esto, no vas a entender profundamente el Evangelio de la gracia de Dios. Regresando a nuestro texto, ya estamos en versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio es algo demasiado bueno para esconder y descuidar por cobardía. Tiene poder de conferir vida eterna una victoria sobre la muerte. Es algo que tiene que ser proclamado. Hay personas que tienen que ser salvadas, rescatadas de sus pecados. Versículo 11. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Esto fue el propósito de la vida de Pablo. Publicar estas cosas sin sentir vergüenza. Llevar este mensaje poderoso a los pueblos no judíos. Y si haciendo esto encontró oposición, persecución de parte del enemigo, así es la vida. Hay que aguantar, hay que continuar con fe y con valor hasta el fin del camino. Esto fue el destino de Pablo y no se quejaba. Al contrario, es una vida maravillosa vivir por algo tan importante. Versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es mi poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso también es un verso famoso, tiene canciones que se canten eso. Yo sé en quién he creído. Pablo tenía la plena confianza de su salvación. Pablo sabía, muriendo, iba a estar con el Señor. No tenía ninguna duda. Conocía a Cristo. No solamente conocía información, o sea, doctrina sobre Cristo. Conocía a Cristo como persona. ¿Y tú, hermano, amigo, conoces a Cristo? Pablo estaba totalmente seguro de que confiando su vida, sus talentos, su alma a Cristo, no iba a salir como un perdedor. Aunque parecía así a los demás. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras. No es permisible cambiar el mensaje. En muchas épocas, durante los tiempos duros, muchas veces quieren cambiar el mensaje para hacer la invitación más suave, más atractivo a una generación perversa y adúltera. En el estudio de la semana pasada, vimos que Cristo, Juan Bautista, el apóstol Pablo vinieron predicando arrepentimiento como parte de su mensaje. Pero en cada época hay personas que dicen, no, solamente tienes que creer y no mencionen el arrepentimiento. Pero Pablo está diciendo a Timoteo aquí, no puedes hacer esto, no tienes autoridad de cambiar el mensaje. La forma de sanas palabras ya están establecidas. Lo tenemos que predicar, enseñar, publicar, pero no es permisible cambiar o suavizarlo. 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que more en nosotros. Pablo estaba preparando a morirse. Estaba pasando a Timoteo la carga de continuar el trabajo. De la misma manera, en tiempos duros, fue necesario preservar, propagar el Evangelio, y era posible porque dice, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a darle el poder, la capacidad. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Estaba enseñando que habrá frustraciones en esta vida cristiana. Había frustraciones, no se pudiera contar con todos los hermanos. A veces es así. Hay hermanos que parecen muy, muy fieles, muy dedicados, y de repente se desaparecen. Figelo y Hermógenes, entre otros, abandonaron a Pablo. Y eso es una gran molestia. Pero no es el fin del ministerio. Estas cosas pasan. Y pasan mucho durante los tiempos duros. 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. 17. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Pablo está diciendo, ok, Timoteo, vas a tener frustraciones, vas a tener oposición. Y el Señor lo va a permitir, pero también va a dar buenos amigos. Te va a dar personas en las cuales te puedes confiar, como este Onesífero. Y si Dios cierra una puerta en tu cara, Dios va a abrir otra cara, o otra puerta con otro hermano fiel. Último verso. Concédele al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Habrá grandes frustraciones por hermanos infieles, pero Dios también mandará personas en que se puede confiar. Hay que orar por ellos y dar gracias por ellos. Hasta ahí nuestro texto, y ahora voy a tocar dos puntos de aplicación y después cerrar. Como mencioné, hermanos, en el Evangelio hay una doctrina de un llamamiento soberano incondicional, una elección incondicional. Ahí en Romanos usó la palabra elección. Que Dios está salvando a gente solamente conforme a su propósito. Y no por lo que estas personas hacen o piensan o deciden. Muchos quieren pensar, no, Dios tenía que salvarme a mí, yo tenía fe, o yo hice eso, o yo. No, es por gracia. Y Dios decidió solamente por Él mismo a quien iba a recibir ese don. Regresando a 2 Timoteo 1:9. Donde dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Para algunas personas, eso es difícil entender o aceptar. Pero nadie merece la salvación de su alma. La salvación en la Biblia es un don de Dios. Dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras vienen como consecuencia de la salvación, pero no son méritos con que compramos una posición eterna con Dios. Eso es lo que enseñan las sectas. Y aún así, no es inconsistente con lo que hemos estudiado últimamente sobre el pacto condicional, lo que estudiamos en el libro de Deuteronomio. Algunos cuando vienen a la consejería reciben mucha enseñanza en esto, en el pacto. Y tal vez para hacer todo más claro, puedo dar un ejemplo de la historia de David. ¿Quién fue David? Uno de los nombres de Cristo Jesús es Hijo de David. David era uno de los héroes más grandes de Israel. Pero David rompió el pacto condicional de Dios. David cometió adulterio, mató a un hombre, o sea, le mandó matar. Y con esto, David provocó una cadena de desastres terribles en su familia. Muchos de sus hijos murieron. Dios cobró duramente por estos pecados. Pero aún así, David no fue al infierno. David no fue al infierno. Romanos 4, 6. En Romanos 4, 6, hablando de David, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fue contado justo sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No dice que no tiene pecado. David tenía pecado. Dice, no culpa de pecado. Así que no hay inconsistencia en exhortar fidelidad al pacto publicando las amonestaciones por la infidelidad, enseñando a todas las hermanas con toda sinceridad. Y al mismo tiempo, hablar de la gracia de Dios. Estas doctrinas obran juntas en la Biblia. Otro punto, antes de cerrar. Pablo estaba seguro de su salvación. Sabía que iba a ir al cielo al fin de su vida. Y tú también puedes llegar a esta seguridad, si no la tienes ya. En 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, porque no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo dijo en otra parte, 2 Corintios 5:8. Dijo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Él sabía, el momento que estoy ausente del cuerpo, yo estoy con el Señor. No hay un quizás, o tal vez, o ojalá. En otra parte, Filipenses 1:21, él dijo, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. No dijo, ojalá, tal vez, ganancia. Es ganancia. Tenía la plena confianza. Y tú también puedes tenerla. ¿Pero cómo? Y la respuesta es ejercitando la diligencia. Vamos a 2 Pedro. En 2 Pedro, capítulo 1. Habla de la certeza o la firmeza de su elección, de su vocación. Dice en versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia, vosotros también, y aquí está la llave, poniendo toda diligencia, por eso mismo añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento. Hay algo que tú tienes que hacer para participar, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Puedes hacer firme en tu mente, en tu aseguranza, tu elección. Ya está firme en la mente de Dios. Pero si no está firme en tu mente, con diligencias te puedes conseguir. Y ahora un punto de aplicación para cerrar. Pablo y Timoteo vivían en tiempos duros. Fue difícil ser cristiano, fiel a la palabra de Dios. Era fácil sentir vergüenza de la fe. Pero nosotros, hermanos, se puede decir en un sentido que nosotros estamos viviendo en tiempos duros. Y le daré solamente unos ejemplos. Si tú dices públicamente que vivir como homosexual es un grave pecado, es seguro que muchos te van a criticar. Van a decir que tú eres un anticuado, o peor, que tú sufres de homofobia. Eso es solamente un ejemplo entre muchos. Pero en la Biblia, las prácticas homosexuales no son solamente pecados horribles, son crímenes. Cosas que se castigan por el gobierno y así por la mayoría de la historia de ese país. Eran crímenes. Pero ni las iglesias, por la mayoría, están dispuestas a decir que es un crimen. Se sienten vergüenza de la palabra de Dios. tienen un mensaje un poco más suave. Otro ejemplo. Eso será el último. Si tú dices que un hombre y una mujer deben de casarse y tener el pacto divino, si quieren vivir juntos como esposo y esposa, y no simplemente vivir en unión libre, muchos te van a criticar. Yo leí en la noticia de hoy, saqué la página en internet brevemente, y hay una gran noticia que hoy en los Estados Unidos, la primera vez en la historia del mundo, las parejas que vivan juntos casados están en la minoría. La mayoría de las parejas vivan no casados. Eso es la corriente de nuestros tiempos. Si tú abres a Hebreos 13:4, en nuestros tiempos, que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿No serás muy popular? Vivimos en tiempos duros. Hay muchos, aún en las iglesias, que siguiendo la corriente del mundo, se sienten perfectamente cómodos. Violar el precepto de Dios. Y lo interesante de ese país es que dicen a Dios, no quiero ese precepto, no quiero esto tampoco. Eso, claro, no quiero. Pero espero ser bendecido. God bless America. Dios, tú tienes que bendecirnos. Mientras rechazamos tus preceptos. Eso es muy interesante. Entonces, el mensaje también es para nosotros. Lo que Pablo dijo a Timoteo, el Espíritu Santo puede decir a nosotros. No debemos de sentir vergüenza de los preceptos de Dios. Aun cuando todo el mundo está en contra, debemos de retener la forma de sanas palabras. Vamos a Marcos 8:38 y con esto estamos terminando. En Marcos 8:38, Cristo dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a recibir ese mensaje que no fue para nosotros, fue para Timoteo, pero tiene mucha aplicación a nosotros en nuestros tiempos. No permite, que, Señor, que aceptamos ser arrastrados por la corriente de los tiempos duros, Señor. Ayúdanos a tener la firmeza. Como Pablo, Señor, como quería en Timoteo, estar firme, Señor, con las sanas palabras de tu palabra. Danos, Señor, el poder. Y si hay alguna persona que ha sido tocada por el mensaje de hoy, traiga a esa persona, Señor, para recibir oración. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.